Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro segmento Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al teléfono 2596-100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la UES. Con él vamos a discutir, dialogar un poco las perspectivas económicas ahora que los resultados de la consulta popular se conocen ya casi, están en su totalidad contabilizado los votos, y ver qué implicaciones trae esto en materia económica, en materia empresarial y las perspectivas que tiene Ecuador para el siguiente, para los que queda del año 2018 y 2019. Jorge, bienvenido.
Juan José, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Jorge, nosotros habíamos, incluso desde la Cámara de Comercio, nosotros monitoreamos las cifras y vimos que había una recuperación económica en durante todo el 2017. Al inicio tal vez hubo mucho más fuerza, que se empezó a desacelerar ese crecimiento al final del 2017. Y ahora las cifras, pues 2018, incluso el Banco Central habla de un crecimiento superior al 1.5-2% para este año. Ahora que conocemos los resultados de la consulta popular, ¿estas perspectivas se mantienen, se mejoran o se deberían revisar a la baja?
Considero, José, que debería revisarse las perspectivas del país, puesto que todo el año pasado, bueno, si hablamos del 2015, la crisis, el asentamiento de la misma en el 2016 y el 2017, algo de recuperación por la misma, hemos estado en un vaivén político, y que de alguna forma ya es hora de que el gobierno, si bien ha tratado el tema económico, dando medidas, planteando alternativas, es importante que ya se enfoque en el problema real que tiene nuestro país, que es el tema económico. Hay un sinnúmero de variables que, si bien algunas muestran recuperación, hay otras que realmente todavía no despegan lo suficiente, como es inversión extranjera, por ejemplo. Algo del comercio exterior está mejorando, pero de alguna forma por un aspecto más de restricciones de importaciones, de salvaguardas que vinieron, medidas paliativas para el comercio exterior, que de alguna manera no permiten que despegue nuestra economía ecuatoriana. Y en este sentido, sí es importante que el presidente, a través de su gabinete económico, tenga un enfoque hacia la economía, hacia el problema real de la misma. Si nosotros tomamos en cuenta todo este vaivén político que se ha dado en estos tiempos, es casi año y medio, dos años, que el sector empresarial ha tenido una parálisis. Pero una parálisis en función de que no saber si invertir, no saber si realmente la economía va a mejorar. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de las elecciones empieza en el 2016, en el último trimestre. Luego viene la primera vuelta, luego viene la segunda vuelta. Entonces el empresario que está, bueno, esperemos cuáles son los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Después de que gana Lenín Moreno en la segunda vuelta, bueno, ¿cuál es el plan económico del presidente? Después vienen los temas de corrupción, siguen el sector empresarial esperando. Y después vinieron las medidas económicas en octubre. Esperemos a ver qué pasa con la consulta popular. Entonces nadie en esa situación puede tomar decisiones de inversión. Entonces, porque hay un panorama de mucha incertidumbre. Entonces, en todo caso, si bien la consulta popular no va a resolver los problemas económicos del país per se, sí es un espaldarazo político que el presidente Lenín Moreno esperaba, y que de alguna forma los partidos de oposición se allanaron a ser parte de la consulta mayoritariamente a favor del sí. Pero en ese sentido ya es hora de que haya un enfoque real hacia la economía, para que el sector empresarial tenga tranquilidad para invertir, tenga una mayor certidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Ojalá se respete tal cual la voluntad popular, y no como en estos días, en esta semana, han surgido ya comentarios de que se prepara, por ejemplo, una nueva ley de plusvalía mejorada. En todo caso, son cosas que van a seguir, si es que el gobierno no las atiende bien, van a seguir generando ruido en la economía, y obviamente no va a haber posibilidades de inversión reales, que es lo que necesita nuestro país.
Y en este caso, tú has mencionado algo importante. Tú dices un espaldarazo que que más tiene un componente político a la gestión del presidente Lenín Moreno. Y dentro de las preguntas de la consulta popular, las únicas que estaban enfocados realmente en materia económica, de alguna forma, era la ley de plusvalía.
El tema minero, y considero yo también el tema del Consejo de Participación Ciudadana, porque al final del día, muchos de los problemas políticos y económicos del país, temas de corrupción, etcétera, ha sido las autoridades de control que estaban llamadas a hacer eso, controlar, y fue lo que menos hicieron. Y si vamos al génesis de esto, fueron designadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, eso sí va a tener un componente que incida más que todo en el tema de inversión extranjera, porque estamos esperando cuál van a ser esas personas, probas, como ha llamado el presidente Moreno, que formarían parte de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y posteriormente cuáles van a ser las designadas ya finalmente a cabo de un año y medio que se espera sea la transición. Entonces, todo eso va a incidir en la percepción de esos inversionistas extranjeros para saber si realmente la situación va a cambiar. Es decir, realmente las dos económicas como tal era plusvalía y minería, como bien dice Juan José, pero el del Consejo de Participación yo considero que también tiene un propósito económico, si vamos más allá de que esas personas llamadas a controlar, a velar por los recursos del Estado, por la correcta aplicación de las leyes, van a hacer lo que tienen que hacer, y esto es mejorar la situación política, económica, jurídica del país, redundando en una seguridad jurídica que necesita el Ecuador, obviamente, y en la inversión extranjera, que es muy, muy necesaria.
Y en este sentido, que que haya ganado la tesis, que de alguna forma había denunciado que no estaba la mesa servida como se había planteado inicialmente por el presidente anterior, que haya ganado esta tesis, supone, la lectura que deberíamos hacer es que el pueblo ecuatoriano, la sociedad, está en contra del modelo que se implementó, o está en contra de estos aspectos muy particulares como la ley de plusvalía, como la reestructuración con mayor transparencia del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera.
Yo creo que estaba en contra del modelo, de lo que se venía haciendo. Ya realmente estuvimos poco más de 10 años bajo una misma tesis, y que de alguna forma muchos ecuatorianos pensábamos que se iba a mantener, pero el viraje que ha dado Lenín Moreno, de todas maneras, hay que reconocer el tema de apertura, de diálogo. Falta mucho por hacer, no hay que dormirse en los laureles. Estos diálogos son positivos en ese sentido de generar un clima de tranquilidad que incluso ha incidido en el riesgo país también vaya disminuyendo desde casi 700, poco más de 700 puntos que Moreno lo cogió en abril del 2017, y ahora se encuentra por los 443 puntos. En todo caso, hay una baja importante, y más que todo porque va a redundar en el tema de endeudamiento externo del país si este llevará a cabo, pero es positivo en ese sentido. Claro está que los diálogos tienen que ser mucho más fructíferos. La primera parte de los diálogos generada en el año pasado, considero que no fueron del todo, si bien favorecieron a ciertos sectores como las pymes, yo creo que quedó relegado el sector industrial, sector comercial, los grandes industriales, que realmente tienen un aporte muy importante, no solo al PIB, sino a la generación de empleo en el país, y son de alguna forma aquellos sectores que deberían darle más atención para generar verdaderas medidas de reactivación productiva.
Justamente, tal vez ahí te lanzo una de las estadísticas que dentro de la Cámara de Comercio de Guayaquil nosotros presentamos como la importancia, que refleja la importancia de medidas transversales. Si bien el gobierno ha privilegiado al sector de pequeña y microempresa, que genera una gran cantidad de empleo, 60-70% del empleo, es la empresa mediana y la empresa grande la que genera el 70% o el 80% del empleo adecuado, empleo de calidad. Entonces, una política que busca la reactivación, que busca empleo de calidad, lo que debas hacer es ayudar a crecer a la pequeña empresa, no darles beneficios para que las empresas decidan quedarse pequeñas y castigar a las grandes.
Por supuesto que sí, Juan José, porque analizando dos puntos, es muy importante con lo que tú hablas de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Vemos los estudios o los informes de emprendimiento a nivel mundial, y si bien Ecuador es uno de los países que más emprende, uno de los países donde también hay mayor tasa de fracaso. Entonces, no hay un apoyo público como tal hacia ese sector en medidas o en políticas de largo plazo. Entonces, ¿qué ocurriría que si bien es cierto, le voy a brindar medidas, deducciones fiscales, como quiera darse, al final, si no hay políticas públicas que permitan su sostenibilidad en el largo plazo, ese beneficio, ese llamémoslo beneficio para la economía, va a diluirse en el tiempo. 2-3 años, considerando el tema de vida útil, de vida de las mayorías de las empresas.
Estaría privilegiándose un beneficio de corto plazo en un sacrificio.
Así es, de largo plazo, que que estaría mejor enfocado, mejor utilizado o con mejores réditos si fuera al sector industrial, al sector empresa, al sector comercial, donde realmente está, como tú bien mencionas, el empleo adecuado. Y también el segundo punto que señalabas, por ejemplo, los beneficios que ofrecen las medidas económicas del mes de octubre, motivan a que el empresario se quede pequeño, que no quiera crecer. Porque ¿qué ocurre si yo le doy un techo de 300.000, que es lo que termina acá fijando? Yo, si tengo esas ventas de 290, no va a querer subir a 300 porque sé que si ya me paso y empiezo a pagar el excedente por impuesto a la renta, empiezo a pagar el anticipo de impuesto a la renta. Entonces, voy a querer quedarme pequeño para no pagar el anticipo de impuesto a la renta. Entonces, son medidas que al final del día no van a generar un impacto adecuado o positivo. Yo creo que deberían ser revisadas. Ya hay un espaldarazo político y en este sentido el gobierno debe considerar eso como para poder generar unas políticas de mayor impacto, especialmente, como menciona, el sector industrial y comercial.
Clarísimo. Y has mencionado algo que tal vez es muy conocido, pues la falta de atracción en inversión extranjera de Ecuador. A pesar de que es bajísima a nivel regional, Ecuador recibe menos del 1% de su producción en inversión extranjera directa, mientras que la media regional me parece que es 3 veces más, y Chile, Colombia pueden recibir hasta 8 veces más de lo que recibe Ecuador. En este sentido, Ecuador tiene este comportamiento que uno diría es estructural. Durante los últimos 30, 40 años, la recepción de inversión es baja. ¿Esto es por falta de medidas claras de un mercado atractivo, o esto es alguna cuestión coyuntural que Ecuador tiene que trabajar, o viene de algo estructural que no puede ser corregido?
Realmente ahí es un tema de seguridad jurídica y por el tiempo que seguimos con esos síntomas de ser atractivos, yo creo que ya es estructural realmente, porque al final del día uno puede tener muy buenas leyes. Hay que reconocer que el Código Orgánico de Producción es bastante, bastante bueno, no es perfecto, pero bastante mejor que anteriores cuerpos legales relacionados a ello, pero al final del día la palabra del presidente, la actitud que tenga un presidente, un mandatario, va a determinar mucho que venga la inversión. Y eso pasó en la anterior década, o el anterior periodo de gobierno del presidente Correa. Atacó mucho al empresariado, lo señaló como culpable de los males económicos del país y un sinnúmero más de cosas. Entonces, ahuyentó la inversión extranjera. Recibimos menos, como bien lo mencionas, menos de 800 millones de dólares el año pasado en inversión. Y el 65-70% de la misma se enfocó en lo de siempre, energía y minas. Y el otro 30% en sectores como agricultura, construcción, etcétera. ¿Y qué está haciendo países como Perú? ¿Qué está haciendo países como Colombia? Perú recibió casi 5.000 millones de dólares el año pasado, Colombia casi los 9.000, ni qué decir Chile. Entonces, que son ejemplos de qué? De respeto a la seguridad, de respeto a las leyes, brindando seguridad jurídica al inversionista para que sea atractivo, para que las empresas se asienten, y de esta forma está moviendo su sector empresarial, lo está haciendo más competitivo, más innovador, hay mayor capacidad de consumo. Esos son los verdaderos réditos que tenemos que ver. Hay que ser pragmáticos. Y lo he dicho desde siempre, no importa si el gobierno es de izquierda o derecha, porque al final del día las personas no comen con ideologías. Hay que ser pragmático. ¿Y qué pragmatismo se ha atado Chile, que tuvo gobiernos de la Concertación, Perú, que tuvo gobiernos de izquierda como Alan García y después Ollantumala? Bueno, en todo caso, Colombia tenía más gobiernos de centro-derecha y derecha. Se han enfocado a políticas de mercado, políticas de apertura comercial, porque eso es lo que realmente va a redundar en el beneficio de la población, en un verdadero crecimiento económico sostenido y sustentable, porque eso al final del día mejorará la calidad de vida de la población. Insisto, no come con ideologías a la gente quiere trabajo, quiere salud, quiere educación, y eso se los va a brindar políticas que den apertura, políticas que de alguna forma generen competitividad e innovación.
Y en esta línea, el hecho que la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea favorable va a implicar pues todo un proceso de transición que aún no está claro si va a realizarse y designar a las autoridades definitivas en el 2019 o 2021. Entonces, este cambio estaría alineado a esta falta de institucionalidad, esta falta de cambio de reglas, seguridad jurídica que ha ahuyentado la inversión extranjera durante las últimas décadas.
Por supuesto que sí. Yo considero que ahí el presidente Moreno tiene una importante oportunidad, muy importante, y tiene que saber aprovecharla. Si bien algunas personas señalaban, o algunos analistas señalaban, que era muy riesgosa la pregunta, sí, es verdad, es riesgosa, porque puede ser que ahora vengan ya no los amigos de Correa, sino los amigos de Moreno. Es peligrosa. Pero al final del día, pensando como ciudadano, es un salto de fe. ¿Y por qué lo digo esto? Porque prefiero nuevas personas que en teoría vendrían a refrescar todo este tema de seguridad, de la seguridad jurídica, de las nuevas autoridades de control, a tener a las mismas personas que 10 años han solapado los actos de corrupción del anterior gobierno y que de alguna forma han determinado cómo nos encontramos ahora. Contralor que estaba llamado a controlar y no hizo nada, fiscales que realmente no dan la cara respecto a todos los actos de corrupción que se han dado, pero en todo caso como un ciudadano, antes que como economista, es un salto de fe, esperar que las cosas cambien para mejor. Y si bien ya circulan nombres de personas, pruebas que podrían ser y que realmente me parecen muy importantes, yo creo que también el presidente Moreno tiene una oportunidad histórica de incluir a jóvenes. Jóvenes que sean parte de un Consejo para la Participación Ciudadana, que realmente vislumbre mejor país, deje las bases sentadas para una elección adecuada, limpia, transparente de las futuras autoridades de control. Eso va a ser necesario para generar un mejor clima de confianza, tranquilidad al inversionista, tranquilidad para hacer inversiones, porque ningún inversionista va a querer arriesgar su capital a sabiendas que tendrá que pagar 10, 15, 20, 30% de coima o más impuestos a salir de divisas. En fin, son aspectos que el presidente Moreno tiene que pensar con una visión de largo plazo, que es la que requiere un presidente del Ecuador.
Justamente el mecanismo o la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que la falta de fiscalización pues hace que haya corrupción, que se ahuyenta inversionistas, se traduce a un gasto público ineficiente, pues a la final tiene que ser financiado o con deuda o con impuestos, y deudas son solo impuestos futuros, y esta es la incertidumbre pues que existe en la planificación de largo plazo. Jorge, para ir concluyendo, ¿qué recomendación de política pública o qué recomendación cara a inversionistas podemos darles respecto a lo que va a ocurrir en Ecuador, sea para motivar a la inversión pese a las condiciones adversas que puedan existir, y las recomendaciones en política pública pues para minimizar este entorno de incertidumbre que hemos discutido hoy en día?
Primero, revisar leyes que atenten a la propiedad privada, que atenten a la libertad de comercio. Es importante eso para que desde las reglas, desde las bases jurídicas, pueda existir esa tranquilidad para inversionistas. Dos, revisar los impuestos. Debemos tener el gobierno o los gobiernos que han venido siempre han tenido un miedo al tema impositivos, prefieren subir cuando en realidad los ejemplos bastan hay de sobra a nivel mundial. Se puede generar mayor recaudación a través de un mayor consumo y por ende a través de una reducción de tributos. Bajar el IVA podría ser algo muy importante, reducir o eliminar, yo me voy por lo segundo, realmente eliminar anticipo impuesto a la renta, que le quita liquidez a las empresas, dejar que ellas mismas puedan crear más puestos de trabajo en ese sentido. Tres, mayor apertura comercial. Hay que reconocer que el ministro Pablo Campana está haciendo un buen trabajo. Obviamente ya tiene algunas limitantes del modelo político que tiene el país, pero yo creo que eso va a ser muy importante, que recuperar el terreno perdido en el comercio exterior, porque los 10 años anteriores fue visto, o mejor dicho, en el gobierno de Correa, el comercio exterior fue visto con una óptica político-ideológica antes que técnica, como realmente debe hacerse. Fortalecer la dolarización también va a ser un aspecto fundamental en ese sentido. Buscar un mejor dinamismo en el mercado laboral, otras formas de contratación, flexibilidad laboral, son algunas cosas dentro de política pública que el gobierno debe enfocarse. Y dejaba de lado el tema de endeudamiento. No está mal endeudarse, lo malo es para qué se utilice la deuda, y en ese sentido va de la mano con una revisión integral del gasto público.
Perfectísimo, han sido las recomendaciones, las perspectivas del economista Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir este segmento con nosotros.
José, gracias a ti por la invitación.
Con esto damos inicio a un espacio publicitario. ¿Sabes cuánto dinero por impuesto pagamos los ecuatorianos? Ahora puedes conocer esta cifra en el hashtag ImpuestómetroCCG. Esta es una herramienta que refleja en tiempo real la estimación del total de la recaudación tributaria del país durante el año fiscal en curso. El impuestómetro está disponible en la sección Estudios de nuestra página web. Fin del espacio publicitario.